El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 5 de noviembre del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día, y en los deportes Pepe Lacayo hablará sobre el cubano Luis Tian. Ha sido nominado al Salón de la Fama de la MLB. También el Miami Heat pierde en casa por un punto contra Sacramento. Y la Champions League nos brinda 9 partidos en la jornada de hoy. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Bernaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Dos nuevos feminicidios y casos de mujeres desaparecidas en Cuba están impulsando un llamado urgente de los observatorios de género. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Los observatorios de género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han registrado recientemente 2 nuevos feminicidios en la isla, elevando a 45 el número total de casos en lo que va de año. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de Alastensas desde Madrid, España, dijo a Martí Noticias.
Se trató de las cubanas Yanelis Veloz Hernández, de 31 años, y de Joania Hernández Pupo, de 32 años. La primera fue asesinada por su pareja el pasado 28 de octubre en la vía pública, en el cerro, y en caso de Joania fue asesinada por una persona conocida que aún estamos intentando precisar cuál era el vínculo que tenía, si era pareja o no, y fue asesinada también en un lugar, digamos, medianamente público el pasado 30 de octubre. A ambas le sobreviven hijos e hijas menores de edad.
En relación al asesinato de Dianelis Veloz Hernández, una vecina entrevistada por Martín Ortiz la pasada semana, señaló que la relación de la víctima con el supuesto agresor era tormentosa, que eran pareja y que Dianelis era una muchacha joven, buena persona y alegre. Ambos observatorios independientes han pedido a la ciudadanía abstenerse de compartir imágenes de las escenas, ya que esto afecta a los familiares de las víctimas. Además, ofrecen sus condolencias a los allegados de las fallecidas y recuerdan la importancia de apoyar a los menores que sobreviven a situaciones de este tipo. Núñez se refirió además al seguimiento de casos de personas desaparecidas en la isla.
Tenemos aún abiertos alertas por desaparición. Se trata de Mabel García Corrales. La última vez que se le vio fue el 1 de julio de 2024. También tenemos el caso de Carildi, que es una muchacha de 24 años que desapareció en diciembre pasado en La Habana, en el cerro, y que su familia sigue denunciando en redes sociales la inacción policial. También está el caso de Claudia Cárdenas Rodríguez, una muchacha con una discapacidad intelectual, y también de la menor, Lali Paola Moliné, de la que aún todavía no tenemos noticia y que fue reportada en febrero de 2024 como desaparecida.
Activistas y organizaciones de derechos de la mujer, incluidas Alastensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, han reiterado que, aunque existen declaraciones oficiales sobre la violencia de género, la falta de transparencia impide un seguimiento efectivo y subrayan la urgencia de incluir el feminicidio como un delito específico en el Código Penal cubano y la adopción de una ley integral contra la violencia de género. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada el lunes tras más de 24 horas detenida en unidades policiales de La Habana. Soler dijo hoy a Martí Noticias que fue arrestada tras salir a manifestarse frente a la casa en el barrio capitalino de Lauton, donde tiene su sede la organización femenina.
Salí de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicado en el auto sobre las 2:45 de la tarde del domingo 3 de noviembre, con consignas Viva Cristo Rey, Libertad para los presos políticos, Abajo Díaz-Canel, Libertad para el pueblo de Cuba. Fui interceptada y arrestada por policías paramilitares. A la hora del arresto, una de las militares vestida de civil me aló el pelo. Fui conducida y llevada en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Aguilera, donde había presente una doctora para realizarme un chequeo médico como hace más de un año, lo cual me niego. Luego después fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro, allí en una celda semioscura con plaga de chinche. Alrededor de las 4:25 del lunes 4 de noviembre fui trasladada para la unidad de policía de Aguilera y allí en la vía pública fui liberada.
El Festival de Cine Instar, que se celebró el 28 de octubre al 13 de noviembre, apuntó hacia la universalidad sin dejar atrás lo cubano. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este evento de cine independiente.
El quinto Festival de Cine Instar cerró sus puertas este domingo con el afianzamiento de una perspectiva que trasciende la cubanidad para ser más inclusiva e internacional.
Si tuviera que pensar en logros de la quinta edición del Festival de Cine Instar, diría que fue lograr consolidar la internacionalización del evento con la participación de películas no solamente de Cuba, sino de otras regiones, de América Latina, del Caribe, de Europa del Este, de Asia, África.
Dijo a Martín Noticias el cineasta José Luis Aparicio Ferrera, director artístico del festival.
Logramos quizás cumplir uno de nuestros propósitos, o por lo menos comenzar a hacerlo, que es expandir los horizontes del festival y no solo mirar el cine de la isla, sino también al cine de países cuyas circunstancias también para la creación cinematográfica dialoguen, sean similares, establezcan algún tipo de relación con las que vivimos en el contexto cubano.
Nacido en 2019, el festival de Cine Instar es impulsado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, fundado por la artista cubana Tania Bruguera.
Este ha sido el más internacional de todos los festivales que hemos hecho,
resaltó en la clausura online del festival.
Ya desde el año pasado, como se sabe, habíamos invitado artistas de otros lugares que tuvieran situaciones similares a las de Cuba, con represión, censura, dictaduras o autoritarismos, o del subglobal.
15 películas fueron la selección oficial a concursar para el premio Nicolás Guillén Landrián. Solo 4 de ellas eran cubanas. El galardón fue otorgado al cortometraje cubano La historia se escribe de noche, de Alejandro Alonso. El evento mostró películas de Ucrania, Rusia, Palestina, República Dominicana, Costa Rica, Guinea-Bissau, Croacia, China y Hong Kong.
Una conversación que el cine cubano debe comenzar a tener, salir de nuestras fronteras, no solo las fronteras del país literalmente, sino también las fronteras de nuestra propia cultura y aprender de las experiencias, de los hallazgos estéticos y productivos de homólogos, de colegas de otras partes del mundo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:38, el tema lo indica. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, preocupante la situación de Cuba ante otro ciclón.
Cómo no, la situación es bastante lamentable, ya es tormenta tropical y pues se espera que se intensifique. Vamos a ver los partes del Centro de Salud de Huracanes. Mientras tanto, y es el tema central que nos va a ocupar a la tarde hoy, a pesar de la información que está disponible en los medios oficiales cubanos, esta información no se corresponde con la realidad que está pasando en los pueblos. ¿Por qué? Bueno, porque el periódico que lo está reportando es la versión digital del diario Granma. Claro. Hay que entrar al internet para verlo. En muchos de los pueblos no hay electricidad porque continúan los prolongados apagones. Ajá. Y todo lo que hay escrito en Granma, en su gran mayoría, fuera de la recomendación de las medidas que deben tomar las personas en cuanto a que están podando, que están repartiendo, que están vendiendo, nada de eso se corresponde con la realidad. Y vamos a seguir buscando testimonios de Artemisa, de Huira Melena, de La Habana, lo que está pasando hasta ahora. Se prevé que la tormenta entre en el territorio nacional cubano aproximadamente a las 7 de la mañana y que esté cerca de 12 horas atravesando el occidente cubano. De intensificarse, Dios quiera que no, pues podría traer marejada y serios daños. Así que ese es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, ¿a las 12 de la medianoche hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. Este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
Avanzamos con más informaciones a las 12:41. Estados Unidos condenó a Rusia durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso y en el campo de batalla de Ucrania. Los detalles con Yoconda Tapia.
Rusia se negó a confirmar sus planes para las tropas norcoreanas que, según se informa, planea desplegar en su lucha contra Ucrania y sucedió durante un enfrentamiento con Estados Unidos el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo a los miembros del Consejo, utilizando el nombre formal de Corea del Norte: escuché la declaración del enviado ruso, al igual que otros en esta sala, pero todavía queda una pregunta que esa declaración no aborda, y es si hay tropas de la República Popular Democrática de Corea en el terreno en Rusia, afirmó Wood, y añadió, y mi pregunta sigue en pie, y espero que la Federación Rusa responda esa simple pregunta. Woods se refería a la inteligencia que indica que se estima que 10.000 tropas norcoreanas han sido enviadas a Rusia para entrenamiento y despliegue para luchar junto a las tropas del Kremlin en Ucrania. La embajadora rusa Anna Stigniva respondió textualmente: no estamos aquí en un tribunal y la cuestión de Estados Unidos en el espíritu de un interrogatorio no es algo que responderé, destacó. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo que Estados Unidos mantiene la posición expresada por altos funcionarios estadounidenses y en conferencia de prensa diaria destacó:
seguimos muy preocupados por la asociación entre Corea del Norte y Rusia. Ustedes vieron al secretario hablar sobre el hecho de que Corea del Norte ha desplegado hasta 10.000 tropas en Rusia y que nos preocupaba que se trasladaran al frente para entrar en combate contra Ucrania.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no ha visto un cambio significativo en la ayuda que llega a los palestinos en el norte de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos no ha visto un cambio significativo en la ayuda que llega a los palestinos en el norte de Gaza. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, escribieron a los funcionarios israelíes a principios de este mes exigiendo medidas concretas para abordar el empeoramiento de la situación en el enclave palestino. Estados Unidos ha dicho a Israel que debe tomar medidas en el próximo mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza o enfrentar posibles restricciones a la ayuda militar estadounidense, en la advertencia más fuerte de este tipo desde que comenzara la guerra de Israel con Hamas hace un año.
As of today, the situation has not significantly turned.
Dice el vocero que hasta el día de hoy la situación no ha cambiado significativamente, que se ha visto un aumento en algunas medidas, en el número de cruces que están abiertos, pero que si ellos se fijan en las recomendaciones estipuladas en la carta, no se han cumplido. Miller dijo que esperaba que el secretario de Estado Blinken hablara con los funcionarios israelíes más tarde este lunes. La carta detallaba las medidas específicas que Israel debe tomar en un plazo de 30 días, entre ellas permitir la entrada a Gaza de un mínimo de 350 camiones por día, establecer pausas en los combates para permitir la entrega de ayuda y rescindir las órdenes de evacuación de civiles palestinos cuando no haya necesidad operativa. Israel afirma que está siguiendo el derecho internacional en sus operaciones destinadas a erradicar a los militantes de Hamas que se esconden en túneles y entre la población civil de Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Intentos de suicidio se están registrando en adolescentes presos por las protestas postelectorales en Venezuela. Los detalles nos llegan desde Caracas.
Por segunda vez, una joven de 17 años intentó suicidarse tras las rejas, ingiriendo un litro de cloro. Es una de los 69 adolescentes que se encuentran presos por las protestas postelectorales del pasado 28 de julio en el municipio Bolívar, en el estado Anzoátegui. Se encuentra junto a otras tres adolescentes tras los barrotes de una celda de la Policía Nacional y fueron imputadas por los delitos de incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir. Según la ONG Una Ventana por la Libertad, hace un mes la joven atentó contra su integridad física, por los que sus familiares solicitaron evaluación médico-psicológica sin recibir hasta ahora ninguna respuesta. La psicóloga social Yorelisa Costa explicó a Martín Noticias que la acción emprendida por la joven adolescente demuestra el sufrimiento que vive tras las rejas.
Es muy grave esta situación, donde el aislamiento, el tiempo del adolescente estar en contacto con otros, incluso de sus valores, de su primer ejercicio político, de expresarse en una manifestación, si ese fuera el caso.
Carla Quevedo, hermana de Isaac Quevedo, denunció que su hermano de 25 años de edad y que sufre convulsiones no ha recibido el tratamiento que pudieron entregarle en la única oportunidad en la que pudieron verlo desde que fue detenido el 28 de julio.
El día jueves, cuando lo vine a visitar, me dijo que los medicamentos no se los estaban suministrando, se los suministraban un día sí, un día no. Aparte de eso, ha convulsionado dos veces dentro del penal.
Un grupo de diversas organizaciones no gubernamentales rechazó la ratificación de Tarek William Saab como fiscal general, Alfredo Ruiz como titular de la Defensoría del Pueblo y la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor general. En un comunicado, las ONG señalaron que estos nombramientos representan una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, las tropas ucranianas entablan combate por primera vez con unidades no coreanas que fueron desplegadas recientemente para ayudar a Rusia en la guerra contra Kiev, anunció el ministro de Defensa de Ucrania. Jerusalén, el ejército de Israel anuncia la destrucción de un depósito de armas de Hezbollah en la ciudad siria de Al-Qusair, cerca de la frontera libanesa. Lili, un tribunal francés declaró culpables a 18 acusados en un juicio por tráfico de inmigrantes vinculado a la peligrosa ruta del Canal de la Mancha desde Francia al Reino Unido. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, enumeró hoy 17 patógenos que causan enfermedades generalizadas y muertes, entre ellos el VIH, la malaria y la tuberculosis, para los cuales se necesitan con urgencia nuevas vacunas. Londres, Gran Bretaña, aumentó el nivel de riesgo de gripe aviar de medio a alto después de que dos cepas diferentes del virus H5N5 y H5N1 fueran detectadas en aves silvestres en el país durante el otoño, según una actualización del gobierno publicada este martes. Ciudad de México, la Suprema Corte de México inició hoy una discusión para determinar si invalida parte de una polémica reforma judicial aprobada en septiembre por el oficialismo por considerar que es inconstitucional.
El Pepe.
Pepe Lacayo. Vamos a, o tenemos un nominado.
Correcto, para, correcto. Y esto
Salón de la Fama.
Esto sí me sorprende. El ex pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown.
Él había pedido incluso que la familia
correcto
bloqueara o boicoteara si sucedía después de su muerte.
Así mismo, el nombre de Luis Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown. El Comité de Veteranos tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los miembros de los cronistas deportivos del país. El 8 de diciembre vamos a saber si Luis Tiant entrará o será exaltado al Salón de la Fama. Tiant se ha considerado varias inclusive por este comité de veteranos, pero nunca ha logrado ser incluido. Uh-huh. Años atrás, antes de morir, dijo en una entrevista, no, en varias entrevistas que yo he visto, que si lo iban a exaltar, que lo hicieran durante los años que estaba vivo, por supuesto. De lo contrario, instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. Claro, eso no significa que no vas a estar en el Salón de la Fama. Aunque tu familia no vaya, tú, de cualquier manera, eres inmortal en el mundo de la pelota. Yeah. El habanero debutó en las mayores en 1964 y jugó 19 temporadas hasta 1982. En su carrera, ganó 229 juegos, perdió 172 con efectividad de 3.30 y tuvo 2.416 ponches en 3.466 innings. Bueno. Así que vamos a ver qué pasa con Luis Tiant y el Hall de la Fama. Muy bien, ya arrancó la Champions hoy martes. Hay dos partidos a esta hora, o están a punto de comenzar. PSV contra Girona de España y el Slovan contra el Dinamo Zagreb. Pero los partidos que todo el mundo quiere ver a las 20 horas, a la hora de Cuba, el Real Madrid contra el Milán. Solamente ahí hay 22 copas europeas ajá ganadas. El Liverpool contra el Bayer Leverkusen y el Sporting Lisboa contra el Manchester City. Esos son partidazos que gracias a este nuevo formato podemos disfrutar en la primera ronda y no en los cuartos de final.
Ya.
Mañana continúa la comparsita con varios partidos importantes y de eso podemos hablar justamente antes de que comience la jornada de mañana. En el baloncesto de la NBA, los Cavaliers siguen invictos, 8-0, vencieron a los Bucks de Milwaukee por 2 puntos gracias a Garland y sus 39 tantos, mientras que los Guerreros de Golden State fácilmente vencieron a los Wizards de Washington, Stephen Curry, con 24 puntos. Los Lakers perdieron contra los Pistones del Detroit. ¿Te acuerdas lo mal sí que jugaron los Pistones? Bueno, obviamente algo está marchando mejor este año porque 3-5 y los Lakers 4-3. LeBron James metió 20 puntos en 40 minutos de juego y su hijo, Bronny, no jugó del todo. Así que el sueño de LeBron que quería jugar con su hijo ocurre muy, pero muy de vez en cuando.
Bueno, poco a poco.
Bueno, poco a poco. Ya llevamos 7 partidos en lo que va a la campaña uh-huh regular. Los Celtas de Boston, promedio 7-1, aplastaron a los Hawks de Atlanta, 123-93. Mientras que el Miami Heat, aquí mismo en la capital del sol, pierde por un solo puntico contra los Reyes de Sacramento, 111-110. Pese a los 27 puntos de Tyler Herro. Y otros resultados, tenemos Oklahoma City Thunder aplastando a Orlando Magic, 7-0 para Oklahoma City. También tenemos a los Mavericks perdiendo contra los Pacers de Indiana, pese a los 34 puntos de Luka Doncic y Nikola Jokic con otro triple doble, 28-14-13, y los Nuggets por 2 tantos vencieron a los Raptors de Toronto, 121-119, y los Soles de Phoenix por 2 tantos a los 76ers de Filadelfia, Kevin Durant con 35 puntos en ese partido. Uh-huh. Muy bien, entonces, quedamos que la Champions League, todo el mundo en Cuba quiere ver el partido Real Madrid-Milán.
Claro.
Son los dos equipos más emblemáticos en la historia del fútbol europeo. Y ayer estaba comentando Daguito Valdés que estos dos clubes han estado en un tercio del total de las finales de las Copas Europeas o la Champions League. Increíble, pero cierto. Y les tocó justamente jugar en la primera ronda. Otro encuentro que merece la pena ver hoy a las 20 horas. El Lille jugando en casa contra la Juventus. Y solamente lo digo porque los dos están pasando por un buen momento. El Lille no tiene antecedentes futbolísticos en Europa que digamos, wow, pero claro, sí ha derrotado al Real Madrid y al Atlético de Madrid este año en la Champions. Y no es cualquiera que logra esa hazaña. Mi gente quiere saber cuándo juega el Barcelona. Bueno, juega mañana contra la Estrella Roja Belgrado, pero ese partido no es muy competitivo porque se supone que el Barcelona golee a la Estrella Roja 4-0 y no es, por lo menos en papel, no figura como uno de los encuentros más atractivos. El Atlético sí va a estar en París contra el Saint-Germain mañana a las 20 horas y el Inter de Milán recibe
a las 8 de la noche de nosotros, ¿verdad?
8 de la noche hora no, a las 8 a las 4 de la tarde hora de aquí. Ajá, por el cambio
perfecto.
De hora. Okay. Y también mañana localmente allá el Bayern de Múnich recibe al Benfica de Portugal en otro encuentro muy interesante de la Champions. Y por supuesto, estar pendiente, el 8 de diciembre vamos a saber si Luis Tiant, así como lo hizo Mini Miñoso y Tony Oliva, logra colarse en el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Y aunque no vaya nadie a Cooperstown a recibir la plaquita y el anillo, él va a estar en el Salón de la Fama del béisbol. Hasta ahora yo no conozco a nadie que haya rehusado, o la familia de un pelotero que haya rehusado ir a recoger la plaquita, porque de cualquier manera eres un miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas y son poquitos y contados, okay, los muchachos que son exaltados oficialmente a Cooperstown. Me está diciendo aquí que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento. El encargado hoy de traernos esta sección es Alfredo Jacomino.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio. Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
Estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. La tormenta tropical Rafael se organiza y podría llegar a Cuba como huracán. Revelan detalles sobre la muerte de un adolescente cubano en el servicio militar obligatorio. Fijan nueva fecha de juicio a joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles. Los estadounidenses eligen hoy a su próximo presidente tras una reñida contienda. También están en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Agencias de inteligencia de Estados Unidos prevén que Rusia intensifique su intento de injerencia en los comicios y el presidente de Argentina ordena purga en la Cancillería tras voto en la ONU sobre el embargo.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos a las 12 nuevamente Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.